Y con esta música de Edith Piaf saludamos a nuestra audiencia en Radio Colores, porque hoy Yolanda Bellota, en este femenino singular, nos vas a hablar de Edith Piaf, ¿no?
Edith Piaf, efectivamente. Hola, ¿qué tal estáis todos y todas?
Bueno, pues cuando quieras, Yolanda.
Bueno, pues mira, no hay día sin que la voz de Piaf desgarre el cielo o surja de la noche para arrojarnos a su propia noche. Esa noche extraña, esas tinieblas arrancadas a su miseria, a su infancia, a sus amores malogrados. Cuando Piaf haya desaparecido desde 1000 años, la seguirán escuchando cantar, se seguirán asombrando de esta fuerza, de esta violencia, de este lirismo, se seguirán preguntando de dónde venía aquella voz. Pues aquella voz llegaba desde la ignorancia, del miedo y de una ausencia de ternura abominable. Aquella voz venía de la memoria del infierno. Con el abuelo de Edith, Víctor Gassion, entró la farándula en la familia. Eran fundadores del circo Cotillard. La abuela de Edith alumbrará en el carromato 14 hijos y uno de los mayores será el padre de Edith. Se llamaba Luis Gassion. Había nacido en 1881. Todos los hombres de la familia eran bajitos, 1,63 m como máximo. El padre de Edith medía 1,47 m como ella. Luis Gassion se hizo cargo del circo al morir su padre, que era saltimbanqui y contorsionista, y él siguió pues con lo mismo que hacía su padre. En 1913 conoce a Annette Meillard en una verbena en París. Ella vende turrón, pero como con eso saca pues muy poco dinero, pues canta. Luis y Annette se casan en 1914. Él tiene 33 años y ella 16. Aporta a Annette como dote pues esa voz sorprendente que será el único regalo que su hija Edith reciba de ella en su vida. Estalla la Primera Guerra Mundial y antes de nacer Edith, su padre es reclutado para luchar en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Annette da a luz en la mayor indigencia y nace Edith en 1915. El circo ha desaparecido. Janet Meillard irá a arrastrarse al barrio de Montmartre cantando canciones tristes en los cafetuchos. Enseguida abandonará a Edith con su abuela materna, que vive en un tugurio. La abuela no soporta a la pequeña, no respeta la higiene y le pondrá vino en el biberón, alegando que así mataría a los bichos y no la lavará nunca. En definitiva, los primeros tiempos de la niña se desarrollan en la miseria más absoluta. Edith no volverá a ver a su madre, cuyo nombre artístico era Lynn Marsa. Morirá una noche de agosto de 1916 a causa de un pico de morfina antes de cumplir los 18 años. Cuando el padre de Edith vuelve de permiso en 1917, 3 años después, y ve a la niña en tan mal estado, tan delgadita y cubierta de costras, se la lleva con su otra abuela, la señora Louisette, que desde que enviudó regenta un burdel en Normandía. La llegada de la niña y de su padre alegra pues a todo el mundo. Las chicas del burdel están encantadas y les colman de amor y de mimos. Gassion deja a la niña con su madre y se va pues a recorrer el mundo. Edith da un salto de la miseria de Montmartre a la opulencia normanda. La pequeña ya tiene 6 años. Y hay que mandarla al colegio y comprarle pues aquellos cuadernos de cuadritos que Edith adorará toda su vida, no sabemos por qué motivo. La niña es feliz y se siente amada. Pero el padre vuelve a buscarla, esta vez para arrastrarla hacia su vida de bohemia. La niña no había cumplido los 7 años cuando comienza la vida errante. Van de ciudad en ciudad y cuando han ganado dinero suficiente después de comer, se pagan una pensión si es que les queda dinero. Si no, pues duermen en cualquier sitio. Su padre hace volatines y Edith pasa la gorra. Un Un invierno más duro que los demás, Gassion cae enfermo. No queda nada en la mísera buhardilla que habían logrado alquilar. La pequeña Edith, que no ha cumplido los 10 años, pues baja a la calle. Como no le gusta mendigar, canta la única canción que se sabe de memoria, la marsellesa. La gente se para a escucharla y ese día, pues comieron. Ha nacido la Mom, la pequeña, una criatura extraordinaria cuya voz conmoverá al mundo. De aquellos años y hasta que cumpla los 15 y se independice de su padre, pues la verdad es que sabemos poco. Lo que sí sabemos es que, pues eso, que no comerá todos los días, pero ebria de libertad cantará por las calles acompañada de su amiga Momom, que pasa la gorra. Duermen en sótanos en los que una de las dos se tiene que quedar despierta con un garrote en la mano para espantar a las ratas. En recuerdo de esa mísera vida que llevaban, Edith siempre, durante toda su vida, la perdonó todo a Momom, y eso que varias veces la hizo más de una faena. Mi vida de niña, diría más tarde Edith en sus memorias, podía parecer espantosa, pero era hermosa. Vivía en las calles de la luz, las calles del placer de París. Pasé hambre, pasé frío, pero era libre, libre de no levantarme, de emborracharme, de soñar, de esperar. Pronto conocerá el amor entre los brazos de Petit Louis, un golfillo que trabaja de recadero. Se miraron cuando ella cantaba en Pigalle. Se irán a vivir juntos a una pensión ínfima. Edith queda pronto embarazada, con 17 años. Su chico quiere que deje de cantar por las calles, pero ella es incapaz de trabajar. No le gusta estar encerrada. A este hombre no será el único al que hizo sufrir. Lo deja por otro muchacho, esta vez un chulo que la obliga a cantar en los patios de las casas, siempre acompañada por su inseparable Momom y llevando a su hija Cécile en brazos. No lleva a la niña para enternecer a la gente. Es para no dejarla sola, como hizo su madre, pero no sabe ocuparse de ella. La pequeña muere de meningitis en el hospital Tenon. Muere sobre todo de las secuelas de la miseria y de la juventud de Edith y de su ignorancia. La niña tenía 3 añitos. Todos los barrios por donde cantaba, que la adoraban, colaboraron para pagar el ataúd pequeño de la niña, claro, pero eran tan pobres como ella, o sea que colaborarían poco. No se lo pensó y subió a una habitación de hotel con un hombre por 10 francos para poder darle a su hija pues un entierro digno. Después de su ruptura con Petit Louis y de la muerte de su hija, Edith cae desde Menin-Montagne a Pigalle y se convierte en la presa fascinada de los chicos malos. 3 hombres no le bastan para olvidar a Cécile. Bebe, ríe, arma escándalos, su hija la ha abandonado también. A Edith le gusta la noche, siempre le gustará. El día le da miedo. Fue con la mañana cuando se fue su hija para siempre. Baja andando desde Pigalle hasta los Campos Elíseos, canta en los cines, en los bailes populares, pero lo que prefiere es la calle. Ama la calle, como se aman las flores, como se ama el mar. Lleva París metido en la sangre. La tiene conquistada, París y los granujas. Cuando canta, les pone a todos la carne de gallina, les hace temblar, les hace latir el corazón. Y luego, de repente, con sus gestos desacompasados, con esa febrilidad, esa avidez y esa generosidad desordenada, se hace llamar al orden brutalmente. Siempre corre detrás de los que no quieren saber nada de ella. Es como todas las letras de sus canciones, todos sus melodramas. Pertenece a todo lo que se hurta. Una hermosa mañana de septiembre, Edith canta en la esquina de la calle Trayón y un señor muy elegante la escucha frunciendo el ceño. Edith observa su mirada azul, tierna y triste al mismo tiempo. Se acerca a ella cuando ha terminado de cantar y le ordena con una voz aguardentosa: «Ven a verme el lunes a las 4 al Jagnis. Me cantarás todas las canciones que sepas». El hombre garabatea su nombre y su dirección en el margen del periódico que lleva en la mano y le da a Edith un billete de 5 francos, que la deja pues ojiplática, claro, en aquellos tiempos, fíjate la pobre. «Me llamo Luplé», le dice. Acaba de empezar la carrera de Edith. El Piaf vino después, cuando el empresario le dice que parece un Piaf. En el argot significa gorrión. Ha nacido Edith Piaf. En realidad, Luplé está profundamente conmovido por Edith. Se ha hecho cargo de ella. Es el regalo de su vejez. Quiere enseñarle a vivir, la ama. Ella le llama papá. Pero ella es lo que será toda la vida, un gorrión que se escapa a la calle a cantar en las esquinas en cuanto Luplé se da la vuelta. Y el hombre pues, la regaña un día sí y otro también. El asesinato de Luplé a manos de unos ladrones arroja otra vez a Edith a la calle, otra vez acompañada de su inseparable Momón. El director de la cadena de radio Chité, un tal Canetti, apuesta por ella y manda a Edith cantar por los cines del barrio y a veces pues alguna cancioncilla en la radio. Hasta que apareció a Shaw, un empresario que la catapultaría al Olimpo de las Estrellas. También se convertirá inmediatamente en su amante. A Shaw quiere ser el que le haga pasar del estado de crisálida al de mariposa y lo conseguirá.
La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron.
Comienzan las giras y esa voz que sale de las entrañas, una voz que la habita de los pies a la cabeza y despliega una enorme ola de terciopelo negro, fascina en los teatros, en los cabarets, en las salas de fiesta. Piaf es ya la gran Piaf. Ya tiene su propio piso y ama y canta y cambia de amante como de camisa y comienza la Segunda Guerra. Pero para Edith fue un periodo de plenitud. Gana dinero, gana mucho dinero, que gasta con sus amigos, con sus amantes y entre la gente humilde que le pide ayuda. Y es que a Edith nunca le importó demasiado la pasta, ni siquiera cuando no la tenía. Era una mujer generosa, con un corazón que no le cabía en su pequeño cuerpo. Sin duda jamás estuvo tan divertida, tan segura de sus posibilidades y en mejor forma física. Cambió de género, avanzó. Su forma de resistir fue tener un amante judío, cuando era pues peligrosísimo todo lo que oliera pues eso, a judío. El apoliticismo de Piaf era profundo al principio, pero su magnetismo sobre las masas era ilimitado. Invitada en 1941 a un mitin pacifista antifascista, la multitud delirante la aclama. En 1942, Piaf se convierte en la madrina de un campo de trabajo, el Stalag III. Pronto se unirá a la resistencia y realiza algunos actos heroicos con la total inconsciencia que la caracteriza. También ayuda a un buen número de prisioneros a huir, haciéndoles pasar por miembros de su orquesta, con la Gestapo además pisándole los talones. Por primera vez, que no la última, cruza el charco. Su destino, América. Objetivo, aprender inglés y conquistar América. Y consiguió además ambas cosas. En febrero del 46 regresa a París y la reciben como la auténtica e inigualable Edith que había salido en el 44. Fue entonces cuando conocerá a Yves Montand y entre ellos surgirá una relación tormentosa y apasionada. Ella era la estrella del Moulin Rouge y del Olympia, mientras que él era solo pues, un telonero con aspiraciones. Edith le ayuda en su ascenso al Olimpo de los artistas. No será la primera vez que actuará de Pygmalion. La relación dura poco, pero serán amigos toda la vida. Solo para mí, pero no por mucho tiempo. Esa era la norma en todas sus relaciones, con hombres y con mujeres.
Écoute-moi, mon ami. Aimes-tu la liberté? Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Aimerais-tu t'évader? Veux-tu revivre à la vie? Marcher sans chaîne à des...
Una gira por Austria, Italia, con los teatros llenos y colgando el cartel de No hay entradas todos los días. Vuelve de nuevo a cruzar el charco y otra vez a América. Allí conoce a Marlene Dietrich. Se harían amigas íntimas hasta el final de los días de Piaf. Una amistad sincera y fraternal. Su amiga de correrías arrabaleras, Momón, entraba y salía de su vida y de la cárcel. Y en más de una ocasión, pues Edith la tuvo que echar una mano y pagar las múltiples fianzas que tenía un día sí y otro no. En Nueva York llenó el local más elegante de la época, Le Versailles. Cuando salía al escenario con un solo foco alumbrando su pequeña estatura, con un vestido negro que más parecía una acomodadora de cine que una estrella, y sus manos en forma de alga aferrados a su falda, parecía la mujer más sola y desamparada del mundo. Pero cuando comenzaba a cantar, el público se desgarraba.
Tu ne dis rien, mon ami, mais tu as au fond des yeux.
Fue en Nueva York donde conocerá al gran amor de su vida. Se llama Marcel Cerdán. y es voceador. Eddie queda conmovido por su bondad y él por su voz. El manager de Serdán no está demasiado contento con la aventura del voceador, con Piaf. Es la primera vez que se le escapa el potrillo. Para ella, pues es maravilloso. Por fin había encontrado al hombre que la hacía feliz. Pero desgraciadamente ella se convertirá en su destino, al pedir a Marcel que adelante un viaje después de un combate. Pero el avión se cae en las Azores. La muerte de su amado, junto con la de su hijita, aquel lejano día, es sin duda lo peor que le ha pasado a Edith Piaf. El comienzo de su desequilibrio completo. Era como si todas las desgracias que cantaba se hubieran hecho realidad. A partir de la muerte de Serdán, su delirio, su locura, que la llevaban hacia la vida, hacia la vida de excesos, pusieron rumbo inevitable hacia su muerte.
Comment sortir de ce cachot sans risquer d'y laisser la peau? Je sais comment revoir des pleurs sous un ciel bleu.
Cuando el avión de Serdán se hundió en las Azores en octubre del 49, le quedaban a Edith 14 años de vida. 14 años que iba a devorar como había devorado su infancia, que la iba a destrozar como la vida la había destrozado a ella. Tras la muerte de su gran amor, los amores de Piaf serán diabólicos y a menudo lamentables. Le forzará la mano al amor con esa voluntad de destrucción tan fuerte que la caracteriza. Solo podía cantar al amor cuando estaba triste, y ahora lo estaba, y cantaba mejor que nunca. La vida de Edith comienza a ser más desordenada de lo habitual. Se abate la fatalidad sobre ella, el desorden, los tranquilizantes, las enfermedades, la droga, la bebida. Ya nadie la aguanta, es como si hubiera perdido su centro de gravedad. Se arrastra, trata mal a todo el mundo, sobre todo a su secretaria y a sus amantes, que pasaban por su cama compulsivamente. Los accidentes de coche se suceden hasta tres tuvo en un año. Mezcla alcohol con drogas, es la cuesta abajo.
Dans la ville inconnue, je n'aime rien.
Cuando Piaf conoce a Georges Moustaki en 1957, le emociona su soledad, pero en realidad no le interesa ni como hombre ni como cantante. Las reticencias ajenas nunca preocuparon a Piaf cuando quería una canción o a un hombre. Moustaki compone para Edith la canción Milord, que se convertirá en todo un éxito. Será también su guitarrista. Tiene relaciones endemoniadas. Él tiene demasiada personalidad, demasiado machismo griego para dejarse dominar. También le escandaliza la forma de vivir de Edith. No soporta ni sus escenas ni lo que la rodea. Lo único que respeta es su sentido del trabajo. Pero ella se niega a pagar demasiado en afecto. Aunque Piaf le cubra a él de joyas para conseguir que él la cubra a ella de moratones. Estarán juntos durante algún tiempo para luego dejarla tirada, él a ella, en un hospital de los Estados Unidos. Moustaki bebió el cáliz hasta la hez. Se hizo tratar como basura. Cuando está esta mujer borracha le da verdadero asco. Y ver esos falsos amigos que consiguen a Piaf alcohol y droga no lo soporta. Una operación de pancreatitis en octubre del 59 y un médico que afirma entonces que está fisiológicamente muerta desde hace algunos años. Ya es adicta a las drogas duras. Siempre encontraba un desgraciado, un golfo, un esclavo o un granuja que se las consiguiera. Al final de su vida había que ponerle inyecciones para poder cantar, porque no quería parar. Además, ella, que quería vivir dos vidas al mismo tiempo, se destruía sin ningún discernimiento. La canción Je ne t'aurai rien, que quiere decir algo así como no me puedo quejar de mi vida, hacen renacer a Edith de sus cenizas. El 29 de diciembre de 1960 en el Olimpia de París, se rinde más que nunca ante ella, pero sigue con sus adicciones, se marcha de gira y para estimularse pues toma montañas de píldoras, se derrumba en el escenario, se le olvidan las letras de las canciones, tartamudea, pide perdón a su público, se cae, se levanta, es atroz. Ella sufre y el público también, y la prensa haciendo leña del hablo caído. Pobre gorrión. Ya. Es inocente y tierno, el joven que Edith ha conocido. Es otro griego, pero este es tan diferente de Moustaki. Sus padres tienen una peluquería en la Provenza francesa. Se llama Teo. Ella la apodará Sarapo, que en griego quiere decir te amo. Otra vez jugando a Pigmalión, lo convertirá en un mediocre cantante. Él tiene 26 años, Edith 47. Ella le propone matrimonio y él acepta. Lo harán el 9 de octubre de 1962. Los Viva la novia de Francia, aullados por mujeres en trance, taparon los chulo y gigoló dedicados al joven griego, que tardará años en pagar las deudas que dejó su mujer, que él sabía además que tenía, y morirá en un accidente de coche 7 años después de la muerte de Piaf. En 1964, y a consecuencia de una sobredosis de morfina, qué casualidad, como su madre años atrás, muere Edith Piaf. Tenía 64 años. Miles de parisinos acompañaron su cuerpo al cementerio de Père Lachaise para rendirle el último homenaje a la cantante que los había hecho vibrar. Los parisinos lloraban la muerte de su pequeño gorrión.
Bueno, con este tema despedimos a este programa que has hablado sobre Edith Piaf, Yolanda, muy interesante, una vida desde la miseria a la grandeza y que luego pues acaba como acaba, pero ella fue una grande. Pues sí. Nos despedimos a nuestra audiencia con este tema, os dejamos con este tema grande de Edith Piaf.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien. Aujourd'hui, ça...